RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found with you. Él asegura que el canto le ha ayudado mucho en el doblaje, una profesión en la que lleva más de 40 años. Por eso no es de extrañar que la Streisand sea una de sus cantantes favoritas. Su voz, como la de Barbara, es inconfundible, pero él insiste en que es lo último para ponerse delante del atril o de la voz, porque lo primero siempre es ser actor. Desde Coruña a Madrid, desde Madrid a toda España, emocionando con cada uno de sus personajes. Aunque a estas alturas de la película, ¿habrá llegado el papel de su vida? Nosotros en Patio de Voces queremos salir de dudas. Antonio Esquivias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Salva? Encantado de estar aquí.
Igualmente, bienvenido a Patio de Voces. ¿Tú eres de los que piensa que el mejor papel es el que aún está por llegar?
Sí, sí lo pienso, sí, sí. Yo he tenido la suerte con Frasier, no debería pensarlo.
Claro.
Pero realmente sí que lo pienso todavía, sí, sí.
Antonio Esquivias es actor de doblaje con más de 40 años en el atril, con papeles y personajes memorables. Algunos de ellos los vamos a repasar en los próximos minutos. Pero claro, hemos empezado esta charla con Barbara Streisand, de la que eres absolutamente fan. Y fuera de micrófono me decías que has tenido el privilegio de verla en vivo.
Sí, así es. La vi en vivo en Londres, en
bueno.
El Hyde Park. Fue en 2018. ¿Sabes? Sí, fue para mí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ver a Streisand en vivo, pues digo, pues uno de los grandes sueños de la vida de uno.
Qué bueno. Es así. Estamos escuchando Evergreen, uno de los éxitos de Barbara en la película Nacido una estrella. Y en tu caso, Antonio, antes del doblaje, a tu vida llegó el canto.
Sí, llegó el canto. Yo estudiaba el bachiller al mismo tiempo que las clases de canto y las clases de solfeo. Y luego declamación, interpretación y arte dramático paralelamente a esto. Y así es, pues estudié canto en aquellos años.
¿Estarás de acuerdo conmigo en que las personas que cantáis tenéis un conocimiento más profundo y más especial sobre vuestra propia voz?
Sí, yo esto se lo digo a mis alumnos, Salva. Muchas veces estoy dando clases en el doblaje y a alguna o a alguno le digo, oye, ¿tú cantas? Y me dicen, pues sí, ¿por qué? Digo, por ese oído receptivo y esa forma de utilizar la voz, ¿no? Que es especial, es una forma de utilizar la voz muy concreta que yo lo capto eso.
Otra de las cosas que siempre dices a tus alumnos es que la voz no es lo más importante en el doblaje. Y en este programa hay una pregunta obligada para todos los invitados que pasan por él, y es, ¿cómo describirías tu voz?
Pues me lo pones muy difícil. Yo, mi voz es una voz grave, que más o menos con cierta sonoridad, con cierta nasalidad, que eso también es particular, o eso me han dicho, y ya está, una voz más. Por decirte algo, mi otorrino, que yo me hacía revisiones periódicas en mi otorrino,
¿sí?,
me decía que yo tenía una voz que no correspondía a mi tamaño de persona, porque claro, yo no soy una persona alta, yo mido 1,72, ¿sabes? Que parece que cuando se me oye parece que va a parecer una persona de 1,90, y no es esto. No es esto.
Aunque hay una cosa que tengo que decirte que a mí me fascina, Antonio, y es que a diferencia del resto de hombres que con la pubertad cambian su voz, tú tuviste dos cambios de voz. ¿Cómo fue esto? Porque esto es algo insólito.
Así es, que bien informado estás. Qué bien informado estás. Yo tuve el cambio de voz de la pubertad, como todo el mundo, con 16 años, y luego nunca se supo por qué. Yo tuve un cambio con 25 años, otro cambio de voz ahí. Se potenciaron los graves Jamás se supo por qué.
Qué bueno.
Pero ahí está. Entonces yo pasé, claro, el resultado fue que pasé de doblar a chicos que yo hacía galancitos de 20, 25 años, y a los 25 años míos pasé a doblar a los señores de 50.
¿Y eso cómo se lleva? ¿Cómo es la voz? Pues no, da igual, ¿no?
Esto, bueno, al principio me hacía gracia y luego dejó de tener gracia esto. Porque claro, a medida que iban pasando los años, cada vez me daban, a partir de 25 años míos, me los daban cada vez más mayores. De 50 y de 60, yo he doblado a muchos personajes, muchos personajes.
Qué bueno. Pues ya que has descrito tu voz, me gustaría que escucharas a una, a ver si la reconoces.
Nunca había ido a una boda y nunca había visto el océano. Papá dijo que era el Golfo de México, no el océano, pero para mí era lo mismo. Pregunté a papá si podía meter la mano en el agua. Se reía de mi inocencia. Después probé el agua salada. Y así conocí el sabor del mar en mi boca.
Absolutamente magistral. ¿De quién se trata?
Madre mía, Salvador, me vas a hacer llorar. Porque yo emocionalmente soy muy... Me vas a hacer llorar, menuda sorpresa. Madre mía. Bueno...
¿Cuánto le debes a esta gran dama del doblaje?
Uf, me has sorprendido, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué cuánto le debo a esta gran dama del doblaje? Le debo estar en esta profesión. Doña María Romero ha sido una de las magníficas grandes del doblaje, con una voz quizá la más bella de todo el panorama de doblaje de España, que me disculpen las demás. La voz más bella, más sonora. Y era de La Coruña, como yo y como mi madre. Y le debo todo. Ella era amiga de mi madre y de ahí empieza la amistad. Eran amigas de niñas. Ella era algo mayor que mi madre, ¿no? Y iban al conservatorio juntas, hicieron declamación juntas, hicieron teatro y radio juntas en La Coruña. Y de ahí viene todo este... Todo este lío de que yo esté en doblaje es por ella, porque le dijo ella a mi madre, Pili, a ver si este chico, a ver si el niño le gusta tal, porque yo le he visto hacer teatro, yo le he visto que canta, y le voy a llevar a doblaje una serie que se llamaba La Casa de la Pradera.
Sí.
Y me vi a doña María Romero doblar, me quedé fascinado, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Esto era en diciembre de 1980.
Qué bueno, en 1980 y luego en 81, quien te dio tu primera oportunidad en doblaje fue Manolo Cano. Y Antonio, tú sabes que los alumnos, porque estás en contacto con ellos, pues claro, empiezan en la profesión con un papelito haciendo ambiente, soldado uno,
sí,
camarero,
sí,
que atiende al protagonista. Pero claro, tú empezaste por todo lo alto con un personaje fijo en una serie.
Así es. Yo empecé con un personaje fijo en una serie que se llamaba Vida de Estudiante y un personaje fijo que se llamaba, me acuerdo hasta del personaje, fíjate, se llamaba Gagarin.
Gagarin.
Y era uno de los estudiantes de la universidad. A mi lado, de compañero de atril, don Teófilo Martínez, atención.
Qué bueno.
Atención, aquella voz que envolvía y como decía todo. Y en la mesa de dirección, nada más y nada menos que don Manuel Cano, pues quizá la voz más bella de doblaje de hombre, de la voz de hombre más bella que yo he oído en mi vida.
Uh-huh.
Las cosas como son. Pues, y así empecé.
Pues fíjate que esa serie se emitió en Televisión Española, pero en el archivo de Televisión Española no hay nada de esta serie, solo nos queda, nos queda esta sintonía. A ver.
The first years are hard years, much more than we know. With good friends to love us, we'll feel every blow.
Esta era la cabecera de Vida de Estudiante. Cinesón fueron esos estudios donde diste vida por primera vez a un papel fijo en esta serie.
Así es, así es.
Pero claro, ¿tú te recuerdas ese primer take, ese primer trocito? Porque hay muchos actores y compañeros tuyos que no lo recuerdan. Saben a lo mejor el estudio, pero a lo mejor no recuerdan ese momento, esa sensación de ponerse a grabar la primera vez.
Pero vamos, yo me acuerdo como si fuera ayer.
Qué bueno.
Salva, yo me acuerdo como si fuera ayer. porque ese momento de mi vida fue tan absolutamente importante que digo, esto lo recordaré el resto de mis días. Y hoy por hoy así es, lo recuerdo. Fue un take tosiendo, porque le daba como un ataque de tos a mi personaje, al lado de Don Teófilo, que Don Teófilo me miraba con una cara rara, y yo ahí tosiendo unas toses en off. Ese fue el primero. Ya el segundo, no, ¿cómo me voy a acordar? Pero el primero sí, y Don Teófilo mirándome, y que era muy serio, muy buena gente y muy serio. Y Manolo todavía más serio aún. Claro que lo recuerdo perfectamente.
Poco a poco van llegando más papeles, pero si yo te digo Antonio Suave y Azul, ¿a ti qué se te viene a la cabeza?
Ah, ese coco maravilloso de Barrio Sésamo. Ese coco.
Los oyentes estarán muy sorprendidos porque, claro, esa voz tan grave que están escuchando en estos momentos y llegar a esos agudos con Coco, esto es absolutamente fascinante, Antonio.
Sí, mira, me consuela que hará 8 o 9 años hice un spot para unas gafas, ya no me acuerdo, y era Coco y quisieron buscar la voz original de Coco y me llamaron a mí y lo hice.
¡Qué bueno!
Porque luego no nos olvidemos que al Coco, años después, le cambiaron la voz ya para fascículos, para tal, y ya no era yo.
Sí.
Yo fui el último Coco original de la serie de Barrio Sésamo, está claro.
Coco en Barrio Sésamo fue uno de los primeros papeles también de Antonio Esquivias. Lo decía en la presentación, eres gallego de La Coruña, pero no todo el mundo sabe que durante 10 años estuviste a caballo entre Galicia y Madrid doblando muchísimo contenido en gallego, como por ejemplo nada más y nada menos que a estrellas como Charlton Heston.
Es una mendiga, meu amor. Es una conquistadora. Eu o teu cautivo o resto da vida.
Toda una vida. Non sería da bonto. Ti será o rei de Egipto. Serei o teu escabelo.
Hombre, que sois bastante estúpido para usarte como escabelo. Non haces ser inteligente da bonto para comer nada.
Ahí estabas dando vida a Charlton Heston en los 10 mandamientos en gallego en el año 87. ¿Qué recuerdas de aquella época simultaneando el doblaje en gallego y en castellano? Y yo no sé si había más o menos dificultad en un idioma o en otro.
Bueno, lo primero que tengo es que felicitarte por esa investigación de contenido. Salva, me estás dejando alucinado. Bueno, lo que recuerdo de aquel entonces fueron mucho lío de trabajo, porque yo simultaneaba Madrid con Galicia. Ya no solo se doblaba en Coruña, es que yo doblaba en Coruña, en Vigo y en Santiago, ¿no? Y eso es lo que recuerdo. Luego, también unos compañeros súper agradables. Para mí fue un reto en trabajar en gallego, porque tuve que pasar una prueba para ver cómo sonaba mi fonética en gallego, y lo llevaron a TVG y dieron el visto bueno. Y lo recuerdo con mucha nostalgia, porque es que fue mucho trabajo el que yo hice allí. ¿Sabes? Charlton Heston, Robert Redford, yo que sé, Marcello Mastroianni, que también lo doblé, y muchas series de actores no tan famosos, no tan de renombre, pero recuerdo mucho trabajo allí. Y bueno, se lleva la palma, lo que más recuerdo a la gente de todo lo que hice allí fue el Batman de Adam West.
Sí, claro. Batman ahí con Robin también.
Con Robin que Víctor Lorenzo Mosqueira, Víctor Mosqueira, un pedazo de actor que nunca más volví, poco más lo he vuelto a ver, y que me encantaría contactar con él para charlar y tal, que hacía el Robin, es que nos meábamos de la risa en el atril. Es que aquello era grandioso de risa, ¿no? De las cosas que teníamos que decir.
Antonio, vamos a dar un salto en el tiempo, porque ya sabes que en la radio la actualidad manda, y él sabe mucho de radio y de televisión, y su regreso ha sido muy celebrado.
Todavía no puedo creerme que el gran Fraser Crane haya dejado su programa de televisión.
Ya era hora. Les dije, levantaos y dejad de suplicar, que ya me he ido.
¿Y Charlotte?
Me dijo lo mismo. Pero ha sido lo mejor. Tras 20 años en Chicago, tenía que sacar la vieja maleta del armario y recorrer el mundo.
Primero fue la serie Cheers, después vino Frasier y ahora, casi 20 años después de esa primera vez, sigue entre nosotros con este personaje interpretado por Kelsey Grammer. Ha vuelto a nuestras vidas el Dr. Frasier, una serie que se puede ver actualmente en la plataforma Sky Showtime. ¿Puede ser este personaje el de tu vida?
Sí, indudablemente. Sí, indudablemente. Hay un antes y un después de aquel año 94, cuando ya empecé a hacerlo. Y hay un antes y un después en mi carrera, ¿sabes? Más que nada porque fue de tal magnitud aquello. Aquel papel tuvo más de 20 Emmys, ya, ahora ya no lo sé en concreto, pero más de 25 Emmys ganados en Estados Unidos.
Que eso es algo, un fenómeno absolutamente.
Aquel papel fue algo, pues eso que me marcó. Tengo un antes y un después. A mí, a partir de Frasier, se me disparó la publicidad, la locución publicitaria, se me dispararon la locución, los videojuegos. A mí, aquello, tengo que decir que me catapultó. Indudablemente. Uh-huh. Y luego el miedo y el terror, que yo era, claro, muchísimo más joven, de enfrentarme a un papel de esa magnitud. Porque este señor todo lo hace bien. Está perfecto en voz, perfecto en tempo, perfecto en aire, en fuelle. Es que te ahoga. Es una perfección en todo, ¿no? Y esto, claro, para mí fue un reto que me enfrenté con esto y dije, madre mía, ¿esto qué es? Que hay que decir que me sometieron a un casting para ese papel.
Eso iba a decir, porque claro, de hecho, venía la serie de hacerla en Cheers, pero luego hiciste un nuevo casting para Frasier.
Efectivamente, esto lo empezamos haciendo para Antena 3. Y Antena 3 dijo, Carlos Revilla, que era el que dirigía aquello, dice, pero si este personaje es el de Esquivias, que ya lo está haciendo en Cheers, que esto es un spin-off. Y dijeron, no, nos da igual, queremos un casting. Y Carlos propuso tres voces más para el papel de Frasier. Es decir, podría haber sido que yo no me llevara ese papel. Uh-huh. Podría haber ocurrido.
Esto es así. Pero te lo llevaste tú. Para los oyentes más jóvenes tenemos que decir que Frasier fue una serie que fue todo un fenómeno. Muchísimos Emmys a la mejor comedia. Duró 11 temporadas y en ella vivíamos las aventuras de este psiquiatra con un exitoso programa de radio. La serie acabó en 2004 y cuando tú estás en tu casa, Antonio, y te dicen, o te llaman por teléfono, o te escriben por correo, no sé cómo fue, y te dicen, ¿estás dispuesto a volver a ser Frasier? ¿Qué se te pasó por el cuerpo?
Pues verás, ya en la pandemia se rumoreaba, porque fue una serie que él empezó a rodar en el 2020.
Sí.
Entonces, en plena pandemia ya me decían, están rodando Frasier. Te digo, mira, tienen que pasar tantas cosas para que eso venga aquí. Es decir, tiene que pasar que lo compre alguna plataforma, alguna televisión. Tiene que pasar que me elijan a mí para el papel, que espero que ocurra. Pero tienen que pasar tantas cosas que yo estaba muy desesperanzado con eso. Y al final ocurrió. Entonces, cuando me llaman en el año pasado y me dicen, Antonio, llega Frasier y tal, me dio un vuelco el corazón. Digo, qué maravilla. Y qué maravilla que yo pueda volver a hacer esto después de... El último capítulo lo doblé en el 2006, es decir, 17 años atrás.
¡Qué fuerte! ¿Sabes? Y tú que te acabas de meter de nuevo en su piel, ¿podemos decir que Kelsey Grammer ha vuelto en plena forma?
Sí.
Vale.
Está en plena forma de voz, de potencia de voz, de graves, donde es perfecto, de tonos medios, donde es perfecto, de tonos agudos, donde es perfecto. Es que es un actor perfecto y encima canta.
Claro.
O sea, que también lo he doblado en alguna vez, tarareando y cantando tres frases.
Es muy bonito, además, porque Grammer estuvo hace poquito en España, en Madrid, presentando la serie de televisión, en El Hormiguero, concretamente, y pusieron el tráiler y dijo que su voz en español pues era muy buena. Y imagino que cuando escuchaste eso, te tuvo que emocionar, ¿no?
Me emocionó, sí. Y yo me quedé súper agradecidísimo, ¿sabes? Me encantaría haberlo conocido o poder conocerle en alguna ocasión. Y yo me quedé súper agradecido de eso, sí.
Has acompañado a Grammer en otros títulos, en otros papeles que has hecho también y que él ha hecho. Pero claro, tenemos que hablar el de la familia amarilla. Esto es un caso muy especial.
¡Ay, el actor secundario Bob!
¡Oh! Hola, Springfield. Lamento apartar su atención de esas cosas ruidosas y brillantes, pero hay algo que últimamente me preocupa. La televisión. ¿No sería mucho más plena nuestra vida si nos deshiciéramos de la televisión?
¿Qué? ¡Uy! No se referirá a la televisión por cable.
Podríamos revivir el arte de la conversación y la talla de conchas. Yo les propongo prohibir la televisión.
Antonio Esquivias es la voz del actor secundario Bob, del actor secundario Mel o el superintendente Chalmers en Los Simpson. Bueno, vaya, si hablábamos de un fenómeno como Fraser, tenemos que hablar de otro fenómeno que esto llevaba, ¿cuántas temporadas? ¿34 temporadas?
No, 35.
35, fíjate.
Sí.
Esto es una locura.
Estamos ahora haciendo la 35. Nos queda poquito para terminarla. Sí, sí, es una locura. Vamos a ver, este personaje a mí me encanta, me vuelve loco hacerlo. Me siento cómodo más que nada porque como me han dado tantos malos en mi vida, yo los tonos convencionales de malo los tengo en la cabeza y me salen a un chiscar de dedos.
¿Sabes?
Me salen así. Y yo estoy encantado con este personaje. Se le puede sacar mucho, mucho jugo y yo le saco el mayor partido posible que puedo. La pena es que no salga tanto, se sale un poco.
Claro, hay que decirle a los guionistas que lo saquen mucho más. Pero podríamos decir, Antonio, que trabajar también en esta familia amarilla de los Simpson también han hecho que te haya hecho conectar con las nuevas generaciones, porque te hemos visto también en muchísimas convenciones que te han invitado pues para hablar de tu trayectoria en el doblaje con gente jovencísima, ¿no?, que está enganchadísima a vuestro trabajo.
Efectivamente, no te quepa duda que de todo lo que he hecho ahora mismo, el Simpson es lo que triunfa. Y es lo que has dicho tú, que nos llaman a convenciones por Simpson. Es decir, papeles que yo he hecho importantísimos se quedan en muy atrás, muy secundario lugar en comparación al Bob, también que hago a Chalmers y hago al del huesito en la cabeza que se llama Mel y hago al tejano Rico y también la voz de Dios.
Qué bueno.
Y efectivamente se queda muy atrás los demás personajes. Sí, sí, es así.
Bob es el indiscutible protagonista. Bob no es un ángel exactamente, pero con esto de tener la voz de para los villanos, te he escuchado decir una cosa que yo no había caído, pero es que es cierto, es que los malos o te mueres o te matan.
Claro, claro, y yo...
Por lo tanto, ser villano es complicado en una serie, ¿eh?
El ser villano dicen que es que bonito, que cómo le puede sacar qué partido se le puede sacar a esto. Y dicen que bonito y qué maravilla, pero yo me cansé. Es decir, ya no lo tomo como resignación. Y sí, me gusta trabajar porque el doblaje lo sigo amando, ¿no? Uh-huh. Pero lo tomo como resignación el hecho de que te hayan encasillado. Es decir, de poco vale, a lo mejor hasta Fraser se queda atrás, de poco vale que hayas hecho un bueno en Expediente X, un bueno en Ley y Orden, en Sin Rastro, yo qué sé, en la Tortuga Ninja no era mala y nadie
Rafael.
Se acuerda. Y yo era el Rafael, ¿no?
Claro. Así que, bueno, pero me gustaría preguntarte por esto de las convenciones, porque gracias a las redes sociales yo creo que hay una gran corriente de fans, de amantes del doblaje que os sigue, que os conoce y que os admira. Y siempre hay una pregunta aquí que me gusta hacer a todos los colegas de profesión y que yo creo que solo tiene dos respuestas. ¿Un actor de doblaje debe permanecer en la oscuridad de la sala o, por el contrario, también debe encender la luz de vez en cuando y mostrar su cara? ¿Quién es?
Bueno, mi opinión siempre ha sido que debemos... que yo en mi caso me ha gustado siempre dar la cara. Hay otros compañeros que piensan que no, ¿eh? Yo respeto todo lo que dicen los compañeros. En mi opinión, yo creo que siempre hemos debido dar la cara, que no tenemos por qué escondernos, ¿no? Entonces, en convenciones, lo que tú has dicho, pues ahora se ha puesto de moda, porque son las nuevas generaciones, ¿eh? Entre 20 años, gente de 18 años y gente de 30 son los que más están con el tema de la voz. Entonces nos llaman a convenciones, las redes sociales mías, mi Instagram está funcionando bien y me preguntan cosas y yo contesto a todo el mundo, y es así como está ocurriendo ahora. Pero esto lo noto de 15 años para esta parte.
Como un fenómeno reciente, ¿no?
Claro. Antes al tema de la voz no se le daba tanta importancia. No se le daba esta importancia.
En esto de dar la cara, Antonio, tú lo has hecho, y también en esta casa, porque has trabajado en Cuéntame cómo pasó, en la serie El Ministerio del Tiempo o la que se avecina de Telecinco junto al gran José Luis Gil. ¿Te gustaría hacer más imagen?
Claro que me gustaría hacer más imagen. Es que yo en eso me confundí. Es que yo en eso me equivoqué. Y ha sido un error que pagaré de por vida. Es decir, empecé tarde en la imagen, a rodar cosas de imagen. Empecé en el 2007 con Ángela Armero, una gran directora. Hice un corto y a raíz de ahí empecé a hacer pequeñas cosas de imagen. Pero tarde. Y entonces hice el Cuéntame cómo pasó, hice un Ministerio del Tiempo, hice un La que se avecina, pero todo tarde, porque yo me tenía que haber movido más como actor de imagen hace tiempo, y eso es un error que no me perdono.
Yo siempre digo que si los directores de casting se pasaran por los estudios de doblaje, yo creo que ficharían a más de uno y a más de una. Sin embargo, es algo llamativo, ¿no?, que son pocos los actores y actrices de doblaje que pueden compaginar el atril con ponerse delante de una cámara. Eso es algo que llama mucho la atención.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en doblaje, además, la base, que es saber decir cada frase, cada tono, cada forma, cada subordinada, desiderativa, exclamativa, afirmativa, todo lo tenemos en la cabeza perfectamente esquematizado para decirlo. Luego, claro, muchos directores de cine dicen que no tenemos suficiente naturalidad. Es que la naturalidad para nosotros es lo más fácil, ¿sabes?
Claro.
Es que yo puedo decir buenos días y puedo decir buenos días, ¿qué te pasa? Lo puedo decir igual, ¿sabes? Pero eso, como que el mundo del cine nos tiene a nosotros muy limitados. Cuando tú dices que tu profesión es el doblaje, se ponen ahí como una barrera diciendo, ojo, a ver a dónde vas, que tú eres de doblaje. Esto sigue ocurriendo.
Pues desde aquí defendemos al actor y a la actriz de doblaje, porque lo único que hacéis es, al igual que es que se pone delante de una cámara o encima de un escenario, interpretáis delante del micrófono, que es lo único que hacéis.
Pues te lo agradezco que nos defiendas, te lo agradezco.
Antonio, compaginas tu trabajo de actor de doblaje como profesor de doblaje desde hace muchísimos años, una experiencia que yo sé que llevas muchos años y lo disfrutas muchísimo, pero ¿cuál es la primera lección del profesor Esquivias?
La primera lección es no darle importancia a la voz. La primera lección es que me dejen de decirlo. Es que yo tengo una voz muy fea, es que yo tengo la voz rara, es que no sé qué. Yo me harto de decirlo, que no es lo número uno la voz. La voz es lo último en el doblaje. Y que lean en casa y que se escuchen grabándose a sí mismos. Esto es lo que digo. Y luego ya viene la técnica, cada vez que se ponen en el micro, a hacer un take, enseñarles esa técnica. Pero eso viene, es secundario, es que lo importante es ser actor, es lo más importante.
Pues yo creo que más de uno y más de una ha tomado nota. Antonio, vamos a ir terminando esta charla con otra de las grandes, Whitney Houston.
Y, hombre, y encima pones el Nothing, madre mía.
El I Have Nothing, que sé que también te emociona. Uf. No sin antes preguntarte si es que nos puedes contar algo, porque sabemos que en el doblaje esto de la confidencialidad es complicado, pero ahora mismo te podemos seguir y ver en Frasier, en esta nueva temporada que ha regresado en la plataforma Sky Showtime. Pero ¿dónde te vamos a poder seguir la pista, si es que se puede decir algo?
Pues estoy haciendo ahora un vídeo. Es que no puedo decir título del videojuego. Es donde más estoy, lo que más estoy haciendo, ¿eh? Y luego otra película de muñecos, que es para cine, que es que no lo puedo decir.
Vale, o sea, no lo puedes decir. Estaremos muy atentos, que seguramente cuando se pueda decir lo dirás en tu Instagram, Antonio Esquivias Actor, donde ahí vas poniendo muchísimas cosas, ¿eh?
Voy poniendo cositas que me mandan los fans y los seguidores de Instagram. Entonces me avisan y yo cojo el trozo y digo, pues voy a poner esto. Y yo luego me hacen comentarios y yo contesto a todo el mundo en mi Instagram, sí.
Pues seguiremos muy de cerca la pista de esos nuevos títulos, de esas nuevas películas e interpretaciones de Antonio Esquivias. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este patio de voces, y ya sabes que tienes las puertas abiertas de este patio para cuando quieras.
Muchísimas gracias a ti, Salva. Gracias por esto y gracias por esa investigación. Te felicito.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Con la voz de Whitney Houston y este clásico de Have Nothing, nosotros nos despedimos, pero ya saben que las puertas de Patio de Voces volverán a abrirse el próximo sábado con una nueva voz. Hasta entonces, un beso y feliz fin de semana.
Thank you.